Bueno, voy a hacer un pequeño resumen y avanzamos. Cuando empecemos a leer, vamos a empezar a leer de la página Tzadik Tet, en lo que es el Ois, la letra Hei. Ahí es el capitulito, el parrafito que vamos a empezar a leer. Lo que estamos metidos ahora es... Sí. Lo que estamos metidos ahora es que hay una contradicción aparentemente en la halajá, y el Rebe está explicando por qué en realidad no es una contradicción, sino que son diferentes perspectivas de una misma cosa. ¿Cuál es la contradicción? Dijimos que hay dos opiniones en el Talmud que discuten entre ellos en varias cosas, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Sí? Bien. Rabbi Eliezer dice que en Tishrei fuimos redimidos. ¿Sí? En Tishrei fuimos redimidos. Porque Rabbi Eliezer decía, solamente no quiero decir las cosas al revés, sí, que el mundo fue creado en Tishrei, entonces dije al revés, por eso, eso es lo que estaba chequeando, en Nisan fuimos redimidos, en Tishrei vamos a ser redimidos, me quedó trabado, en Nisan fue Pesach, sí. Entonces los dos dicen que en Nisan fuimos redimidos, esto no hay duda. Rabbi Eliezer dice, en Nisan fuimos redimidos, en Tishrei vamos a ser redimidos. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua dice, no, en Nisan fuimos redimidos, en Nisan vamos a ser redimidos. ¿Cuál era alguna por lo menos de las diferencias entre Nisan y Tishrei? Tishrei representa el trabajo del hombre, el acercamiento del hombre a Dios. Nisan representa el acercamiento de Dios hacia el hombre, al revés, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bien, Tishrei de abajo para arriba, Nisan es de arriba para abajo. Bien, pero el Psak Din, y esto es lo que tenemos que tratar de entender y lo que todavía estaba explicando, la decisión halájica es que, por un lado, solamente vamos a ser redimidos, como dice el Rambam, si hacemos tshuva, si nos arrepentimos. Que esto era otra cosa que decía Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer decía, cuando el pueblo judío haga tshuva, va a venir Mashiach. Rabbi Yeshua decía, no, Mashiach va a venir de arriba, no es que nosotros tenemos que hacer algo para que venga. Y, como yo expliqué en la clase pasada, a lo largo de estas tres discusiones sobre cuándo fue creado el mundo, que Rabbi Eliezer dice que el mundo fue creado en Tishrei, y Rabbi Yeshua dice que el mundo fue creado en Nisan, discusión número uno. Discusión número dos, ¿cuándo va a ser la Geulah, la redención? Rabbi Eliezer dice en Tishrei. Rabbi Yeshua dice en Nisan. Y número 3, ¿cómo va a ser la Geulah? ¿Cómo va a ser la redención? Rabbi Eliezer dice, va a ser porque nosotros laburemos, hacemos tshuva, nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, viene la redención. Y Rabbi Yeshua dice, nada, dejá, viene de arriba. Lo que no quiere decir, no hagas nada, pero viene de arriba, cuando Dios quiera. Estas tres discusiones son básicamente la misma discusión. ¿Dónde está el enfoque principal? ¿Dónde está lo más importante? ¿El trabajo del hombre o lo que Dios manda? ¿Se entiende? Esto es lo que venimos discutiendo básicamente. Ahora bien, el problema fue, que esto es lo que el Rebe estaba explicando, que el Psak Din, la decisión halájica es, lo dice Maimónides, cuando el pueblo judío haga tshuva, Dios manda Mashiach. Esto es como la opinión de Rabbi Eliezer, de abajo para arriba, en Tishrei, nosotros trabajamos, Dios manda Mashiach. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer, ¿sí? Sin embargo, aparece en muchos lugares, así dice el Rebe, que en Nisan vamos a ser redimidos. Entonces, si la halajá es como Rabbi Eliezer, que nosotros hacemos tshuva y Dios manda Mashiach, esto tiene que pasar en Tishrei, porque Tishrei representa de abajo para arriba, el hombre acercándose a Dios. Y si la halajá es como Rabbi Yoshua, que en realidad Dios va a mandar Mashiach cuando él se le cante, entonces tiene que ser en Nisan, porque viene de arriba para abajo. Pero acá hay una mezcla de las dos cosas. La halajá es, hacemos tshuva y viene Mashiach en Nisan. No puede ser. ¿Se entiende el problema? Esto es lo que estábamos hablando antes. Y el Rebe mandó todo un capítulo, que era el capítulo 4, en donde explicaba este midrash del hijo, la hija en realidad, Biti, Ahoisi, Imi, la hija, la hermana y la madre. ¿Sí? Que cada una de estas tres cosas representaba una de las fiestas, una de las tres fiestas. ¿Sí? donde Pesach representaba a Biti, la hija, porque en Pesach nosotros no hicimos nada, Dios nos sacó, por así decir, de los pelos, de Mitzrayim, porque no teníamos mérito, no teníamos absolutamente nada. Eso es Biti. Como la hija, simbólicamente hablando, que no tiene nada de todo, se lo dan los padres, no tiene nada propio. Bien. Bitul, en otras palabras, anulación de la persona. Después teníamos Shavuot. En Shavuot éramos como hermanos de Dios. A través de la Torá, a través del estudio de Torá, uno se vuelve como un par, por así decir, de Dios. Eso era Ahoisi, mi hermana, en Shavuot. Y después venía Yom Kippur, Sukkot, Imi, que le poníamos una corona a Dios en la cabeza, por así decir. A través de la Chuva, como que, así trajo el Rebbe en el discurso y aparece en muchos lugares también, como que nosotros le damos algo a Dios, por así decir. Bien, esto es lo que el Rebbe trajo hasta acá. Ahora vamos a empezar a ver cómo eso nos va a ayudar a entender por qué la redención es con Chuva, como dice Rabbi Eliezer, pero en Nisan, como dice Rabbi Yeshua. ¿Estamos? Hey, el punto Hey. En la página Tzadik Tes. ¿Ves dónde estoy? Sí. Y podemos decir, Shemiatai Mim Alze. Shiagiluim de la Silovetulim Maseinu Babadaseinu Bezman Agolus Davke. Y podríamos decir, el Rebbe explicó anteriormente, en el párrafo anterior, cuando hizo la pregunta de esta de la combinación entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua, el Rebbe planteó que parte de la respuesta está, la clave está, en entender que todas las revelaciones de la época de Mashiach, así dice el Tania, dependen de nosotros. De que nosotros hagamos algo. A lo largo del Galut, del exilio, refinamos el mundo, nos refinamos a nosotros mismos, y esto es lo que trae Mashiach, esto es lo que trae la redención. ¿Por qué? ¿Por qué las revelaciones, la pregunta, por qué las revelaciones del futuro, por venir rápido en nuestros días, dependen de nuestras acciones durante el exilio? Porque el concepto central de Bitul, de anulación a Dios, es principalmente hoy. Principalmente a lo largo del exilio. Ahora Rebbe va a explicar por qué. Uke mevuel makom acher, como está explicado en otros lugares, de beavoida shebezman abais, el trabajo espiritual, lo voy a leer esto primero y después lo voy a explicar, ¿sí? El trabajo espiritual en la época del templo, cuando estaba construido el templo de Yerushalayim, mikiva shaya az, asagas elokus, dado que la gente captaba a Dios, entendía a Dios, y cuando iban al Beis HaMikdash, en las tres fiestas de peregrinación, también veían divinidad en el Beis HaMikdash, veían milagros en el Beis HaMikdash, en el templo. Sentían en esa época la existencia propia, después lo explico, ¿sí?, de la persona que estaba captando y viendo. Ubizmanagolus, por el otro lado, en el tiempo del exilio, Bifrat, Betanotik y José de Mashiach, y en particular en la generación de los talones de Mashiach, ahora explico qué es esto. El trabajo espiritual consiste en Bitul, en anulación. No por la persona misma, sino por Dios mismo. ¿Qué está diciendo el Rebbe acá? Hay dos. Buenas. Hay dos formas de Avodas Hashem, de servicio a Dios, que el Rebbe está planteando acá. Una forma de servicio a Dios es como era el servicio a Dios en la época del templo, en el Beis HaMikdash. Y la otra forma de servicio a Dios es como es hoy en día, cuando no tenemos el Beis HaMikdash construido. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? En la época del templo, lo que el templo generaba en la tierra es que había, como pone Rebbe acá, asagas elokus, captábamos a Dios. Y más aún, cuando ibas al templo, veías a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que veías un viejo con barba blanca? No, no era así. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los milagros que la persona percibía en el Beis HaMikdash y la capacidad que tenía de sentir que era un lugar santo. Un lugar especial. No era un lugar como cualquier otro lugar. Esto es lo que pasaba en la época del templo. Entonces, en esa época, en la práctica, era más fácil hacer Torah y Mitzvot. Era más sencillo. Entendías a Dios, lo podías inclusive andar a pensamiento, allí vas a ver quién no va a hacer, quién no va a hacer Torah y Mitzvot, quién no va a estudiar Torah, quién no va a ponerse tefilin, quién no va a cumplir llaves. Es como quien dice, Si te pones tefilín, te aparecen $100 en el bolsillo. Te pones tefilín, pum, $100. ¿Mañana te vas a poner tefilín o no? Obvio. ¿Qué duda hay? $100 más. Y pasado, y en llaves también me quiero poner, aunque no se pone, porque quiero $100 más. Obvio lo vas a hacer. ¿Qué dudas hay? Si percibís a Dios, captás a Dios como un tzadik, como una persona justa. ¿Qué diferencia hay entre un tzadik y un Baal Shuva? Entre montones de otras cosas. Que el Baal Shuva es el que retorna hacia Dios. El tzadik siente a Dios, entiende a Dios, disfruta de lo que hace. El Baal Shuva no entiende nada, no siente nada, pero lo hace igual. Entonces uno se puede preguntar, bueno, entonces ¿cuál es más valioso? El que siente, que, ¿sabes qué? No. Porque el que siente, como vamos a ver más adelante, me estoy adelantando nomás para entender el asunto, el que siente al fin y al cabo está limitado a su propio sentimiento. El que entiende está limitado a lo que él entiende. Cuanto yo entienda a Dios, tanto más lo voy a querer. ¿Pero por qué lo querés? ¿Cuánto lo querés? Todo lo que yo siento basado en lo que entiendo. Cuando uno entiende más, uno siente más. Entiende menos, siente menos. Entonces el tzadik está buenísimo sentir. Ojalá yo pudiese sentir algo cuando me pongo tefilin. Buenísimo. Pero en realidad tiene un límite lo que el tzadik siente. Lo que el Baal Shuva siente, como no siente nada, es como que no tiene límite. Es el sentimiento mismo de Dios. No el mío. No tengo nada que ver yo acá. Y esto es lo que el Rebe está diciendo acá. Durante la época del templo, cuando había captación de Dios, cuando se sentía Dios, cuando se entendía, cuando se veía Dios, entonces el trabajo no era el bitul, el trabajo no era la anulación, el trabajo estaba directamente relacionado con lo que esa persona entendía. Cuanto más entendías, más copado estaba, más ganas le ponías, más entusiasmo tenías en el servicio a Dios, porque más entendías. Estaba directamente relacionado una cosa con la otra. Y en las palabras del rey acá, Metziusa Adam, ¿cuál era el enfoque, lo principal? Yo captando a Dios, yo entendiendo a Dios, yo viendo a Dios, yo amando a Dios, yo temiendo a Dios. Pero soy yo. Es como este personaje Descartes, pienso y luego existo. Entonces, ¿dónde está el enfoque? Yo. En mí. Después puedo pensar en Dios, puedo pensar en cualquier cosa, pero el enfoque está en mí.
En su autoconciencia.
Sí. Sí. Eso era el trabajo espiritual en la época del templo. Pero hoy en día no vemos nada, no entendemos nada, no sentimos nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la oida? ¿Cuál es el trabajo? Bitul. El ser nada. El anularse y entregarse a Dios. Con total, vamos a ver más adelante, Mesilus Nefesh, entrega total de la vida, sacrificio, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no somos nada. Y nos damos cuenta que no somos nada. Porque de vuelta, no entendemos nada, no vemos nada, no sentimos nada. Entonces, si vos vas a decir, no, pero yo estoy acá sirviendo a Dios, olvídalo, no entendiste nada. No existís. Sos un nada. Entonces, el trabajo nuestro, particularmente en los últimos días del exilio, como vamos a ver que el Rebe también lo va a mencionar, el trabajo nuestro es Bitul. Entonces es justamente a través de ese trabajo que podemos llegar a la esencia misma de Dios. No está limitado a lo que entendemos, sino que es infinito. Es infinito. No hay ejemplos, por lo menos a mí no se me ocurren ejemplos prácticos así que uno pueda decir
de Bitul.
Sí, es complejo. No ejemplos de Bitul, sino ejemplos para mostrar en la vida real estos dos tipos de avoida: el que entiende y por lo tanto hace, o el que no entiende nada, que llega mucho más profundo a la esencia de la cosa. No hay grandes explicaciones. Se me ocurre como un ejemplo, pero no es un ejemplo perfecto. Está la gente que estudia en la facultad y hace un determinado trabajo. No sé, toca la guitarra, estudia, toca la guitarra. Y tenés el tipo que no estudia nada y no sabe nada, pero cuando tenía 3 años le regalaron una guitarra, desde los 3 años está guitarreando y es un fenómeno tocando guitarra, pero no sabe ni leer música. Pero está ahí, tocando guitarra, es un genio y lo disfruta lo que hace. Entonces, la persona que estudió toda la vida, puede ser que sea un bocho, pero ¿hasta dónde llega y cuál es su relación con la guitarra? Lo que entiende. Porque entiende, cada cuerda simboliza cada nota y cada, ¿cómo se llaman? Traste, tiene esto y lo otro. Le gusta, por supuesto, y cuanto más entiende, más le gusta, pero está armado, está como limitada a una forma específica de entender la guitarra. Esa es su relación con la guitarra. El que no entiende nada, la guitarra es su vida. es todo. Pero sabés leer una nota, viste, la negra, no entiendo nada, no me pongas, no entiendo nada. Yo guitarreo y lo disfruto, y el placer que tiene en tocar la guitarra no es porque entiende que esa música tiene tal escala, que tal nota, no entiende nada, pero lo disfruta y le gusta. Y ese placer es mucho más profundo que el que lo entiende. Algo similar a eso es lo que está planteando el rebe. El que sabe tocar la guitarra porque entiende es el trabajo en la época del templo. Y el que no entiende nada pero lo disfruta es el trabajo hoy en día, bitul, anulación. Que hay que entender qué significa disfrutar. El bitul no es sencillo. Hay discursos clásicos enteros que hablan sobre el tema ese. Bekitzur, en resumen, lo que uno disfruta es que Dios está contento. No que yo estoy contento, porque de vuelta, si yo estoy contento, ya está. Perdiste. Está todo relacionado con vos. Y acá el Ica, lo principal es Dios, no vos. Entonces la alegría del verdadero esclavo de Hashem, el verdadero sirviente, siervo, no sé cómo se diría, es la alegría de Dios, no la propia. Y la alegría de Dios es infinita. La propia está limitada, la de Dios no. Pero bueno, es un asunto, digamos, que se va un poco de lo que está diciendo el rebe. Planteada la diferencia entre estas dos épocas, la época del templo y la época del exilio, y que el trabajo en la época del templo era entender y ver, y en la época del exilio es bitul, ahora pasamos a la página Kuf, y Shloimar, podríamos decir, de Akoyach Sheyeshne Bedoiris Eilu, Lamoy Bechol Nesioines Sheloy Hoyu Kolkach Bedoiris Akoidmin, la fuerza que tenemos nosotros, en esta generación, para sostenernos, para superar todas las pruebas que no hubo tanto en las generaciones anteriores, las pruebas que hoy en día tenemos son terriblemente peores y graves que las que había antes. Las pruebas que tenían antes, hace 200 años, 300 años, los cosacos, los cruzados, bueno, nos mataban a todos y era terrible, y Dios libre y guarda, nos encerraba en un lugar, prendían fuego a todos. Ok, eran pruebas terribles. Terribles, pero hoy en día es peor, porque hoy en día la prueba viene oculta. Antiguamente, cuando vos sabés quién es el enemigo y lo tenés cara a cara, bueno, te puede pegar, vos le puedes pegar, a veces ganás, a veces perdés, pero vos sabés claramente quién es el enemigo y dónde está y cómo se mueve y qué hace. Pero si vos estás luchando una guerra contra un enemigo que no lo conocés y que no sabés dónde está, y que puede ser que esté al lado tuyo, puede ser que esté en lo que estás haciendo, etc., es mucho más difícil. Es como dicen los políticos ahora, ¿sí? Antiguamente las guerras entre los pueblos, eran guerras y terribles, moría muchísima gente, pero eran claras, el ejército A contra el ejército B, se paraba uno enfrente del otro y dale, para adelante. Y bueno, el que quedaba parado ganaba. Hoy en día la guerra contra el terrorismo no es así. Los tipos no sabes dónde están, quiénes son. De repente el tipo que estaba al lado tuyo toda tu vida planeando atentados, no sé, de repente ese era el terrorista y te termina matando a vos, no se sabe dónde está. O contra el narcotráfico, la misma idea, ¿dónde está? ¿Quiénes son? No, están en la villa vendiendo, no los conoces, no sabes dónde está. Y es mucho más difícil luchar una guerra así, mucho más difícil. Esto es lo que está planteando el rebe acá. Antiguamente también había pruebas, pero no eran tan terribles como las de hoy. Antiguamente el enemigo estaba clarísimo, hoy en día no lo vemos. Hoy en día el enemigo está... A mí no me gusta hablar demasiado de la asimilación, ¿sí? Me parece inclusive tonto hablar de eso. Pero el enemigo está en que no nos damos cuenta que somos Yehudim. En que no nos damos cuenta que sí somos diferentes, que sí tenemos nuestras costumbres, nos sentimos uno más. Somos todos iguales. Y la verdad es que no. No somos todos iguales. Nosotros tenemos nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. Es todo diferente. No hay nada igual. Nah, pero bueno, es todo igual. Ese es el enemigo. El ni siquiera darse cuenta que es un enemigo. Entrás y te pones en internet a pavear y ese es el enemigo. Levantaste la vista y te dices, uy, pasaron 3 horas. No me di cuenta. Porque estaba mirando las fotos de este Facebook, las fotos del otro, las fotos del otro, las fotos del otro. ¡Ay! El otro puso un post que dice no sé qué cosa. ¡Ay! Mira, pasan 3-4 horas. Ese es el enemigo. No te das cuenta que el enemigo te está atacando en el momento que te está atacando y no te das cuenta. Antes venía el tipo con la espada y te dabas cuenta. Se te viene encima, saca tu escudo, saca tu espada y dale. Ahora no te das cuenta. Ese es el enemigo. Entonces el Rebe plantea, ¿de dónde sacamos la fuerza nosotros, con las pruebas tan complejas que tenemos, que evidentemente tenemos más fuerza y más energía para pasar esas pruebas que las generaciones anteriores? Segunda línea, Koile Lanisayon. Y esto incluye la prueba de Al Yeibush mi prima Maligin, así empieza el Shulchan Aruch, de no te avergüences frente a los que se ríen de vos, Shunisayon Godel Yaiser, que es una prueba terrible, tremenda, porque muchísima gente no se acerca al judaísmo, muchísima gente tiene terror inclusive de que digan que alguien lo vio yendo a la sinagoga para... ¿Y qué haces ahí? ¿Y para qué vas ahí? Ah, sos un esto y lo otro. Es una de las pruebas más complejas que hay. Más allá de que te interese o no lo que estás haciendo en la sinagoga. ¿Pero qué van a decir mis amigos que yo voy? ¿Qué va a decir tal? ¿Qué va a decir tal otro? ¿Y alguien se va a reír de mí? Si me dejo la barba me van a decir que estoy loco. Y así sucesivamente. ¿De dónde sacamos la fuerza? Porque cuando la persona pasa una prueba, supera una prueba, a través de que fortalece sus propias fuerzas, o sea, supera la prueba con sus propias fuerzas, dado que sus fuerzas son limitadas, porque todos tenemos una energía limitada, capacidad limitada, va a haber cosas que no va a poder superar, que van a ser más fuertes que vos. Lo que no es el caso con la generación de los talones de Mashiach, que somos nosotros. Ahora explico por qué se llama talones. Que el trabajo es en el nivel de Bas, hija, que era Bitul, ¿se acuerdan? No porque vos tenés una cierta capacidad en la mitzvah Bitul el Elokus, sino porque estás anulado a Dios. O sea, ¿por qué pasás las pruebas? Porque decís, haces lo que vos digas, Dios, no hay problema, yo voy para adelante. Ahora, se entiende, se entiende que frente a Dios no hay límites. Se entiende entonces que frente a Dios no hay límites. ¿Qué está diciendo el Rebe acá? Primero, para explicar brevemente qué significa Ikvese de Mashiach. La traducción literal son los talones de Mashiach, que significa, en términos bien simples, que Mashiach está llegando, como quien está pisando con sus talones y está viniendo. Pero la idea un poco más profunda es la siguiente. Los Midrashim cuentan, el Talmud dice, que el pueblo judío va a ser redimido cuando se acaben las Neshomes Shebaguf, las almas del cuerpo, así dice. El Guf, el cuerpo, es como si fuese una especie de almacén de almas. Cuando todas las almas que tienen que bajar al mundo bajen, ahí va a venir Mashiach. ¿Cómo funcionan las almas del pueblo judío? La visión más profunda, mística, de lo que es el pueblo judío es que en realidad somos todos una sola cosa y somos todos parte de un mismo cuerpo. Y así como en un cuerpo hay, está la cabeza, en la cabeza están los ojos, la nariz, etc., encima bajando, están los brazos, el cuerpo, las piernas, etc., están los talones. Los talones son la última parte, lo más bajo que hay del cuerpo. Entonces lo que significa esto es que hay almas que ya fueron bajando a lo largo de miles de años a este mundo, y ahora estamos en los talones de Mashiach. Ya estamos en las últimas almas, están bajando de este cuerpo para investirse en cuerpos aquí abajo y tener vidas concretas. Por eso se llaman los talones de Mashiach. Estamos ahí cerca ya de que venga Mashiach. No es que falta, estamos por la cabeza todavía. Bueno, pará, que bajan todos los niveles. Estamos ahí, en los talones de este cuerpo simbólico que reúne a todo el pueblo judío y nos hace una sola cosa. ¿Se entiende? Por eso se llaman los talones de Mashiach. Como ya está llegando. Bien, entonces, ¿qué dijo el Rebe? Cuando uno tiene una dificultad, uno tiene dos posibilidades para pasar esa dificultad. Posibilidad número uno, yo soy un fenómeno. Yo voy a hacer así, 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 y voy a pasar la dificultad. Esa es una posibilidad. Si tenés realmente la capacidad de pasar esa dificultad, la vas a pasar, pues porque tenés la capacidad. Si no tenés la capacidad, fuiste. Pero todas las dificultades no es que uno siempre la puede pasar. El Midrash dice, Dios no viene con dificultades a sus criaturas. Todas las dificultades que tenemos las podemos pasar. Ah, sí, pero hay una condición. Si vos vas a enfrentarte a esa dificultad pensando que con tu capacidad, con tu conocimiento, vos la podés superar, hay algunas que sí vas a poder y otras que no. Pero, y esto es lo que está diciendo el Rebe, si vos te enfrentás a la dificultad diciendo, ¿sabes qué, Dios? No entiendo, no sé por qué me pasa a mí, no sé qué crees de mí, pero voy para adelante, lo que vos digas. Eso es Bitul, en otras palabras, ¿sí? Hay muchas formas, pero en otras palabras es eso. Yo me entrego a vos. Hacé lo que quieras. Me pusiste tal problema, no me importa. Yo lo voy a pasar igual. Pero no porque yo tengo la capacidad, porque vos me vas a dar la fuerza de hacerlo, que es lo que el Rebe se va a meter en un ratito a explicar. No porque yo tengo ciertas cualidades, soy muy inteligente y muy... ¡Nada! Yo no tengo nada. ¿Me pusiste en esta? Sacame de esta ahora. Así de sencillo, hacete cargo, Dios. Yo no tengo nada que ver acá. Porque es obvio, si Dios maneja todas las cosas, Dios nos pone en situaciones y nos saca de situaciones. Ay, pero vos pensás que vos podés salir con tus propios medios, arreglátela. Va a haber situaciones que vas a poder pasar y situaciones que no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es el bítulo al que se refiere el Rebe. Por eso, en esta generación específicamente, que estamos en los últimos momentos antes de la venida de Moshiach, y la voy del trabajo no es entender y comprender, ver a Dios, el trabajo es bítul. Es por eso justamente que en esta generación tenemos la fuerza de pasar las peores pruebas. Porque de vuelta, las peores pruebas se pasan con la fuerza de Dios, no con la nuestra. Pero eso hoy somos capaces de darnos cuenta, antes no. Antes teníamos grandes jajom, grandes sabios que escribieron grandes forim a lo largo de miles de años y grandes libros increíbles. Entonces pensábamos que podíamos superar las dificultades con eso. Con el intelecto o inclusive en la época del Beis HaMikdash, con ver a Dios. Hoy en día es diferente. No tenemos nada, no vemos nada. No sentimos nada. Entonces hay que entregarse a Dios. Es la única que queda. Y eso es, como el Rebe decía en el párrafo anterior, eso es lo opuesto a sentir el metzius, la existencia de la persona. Yo soy, yo pienso, yo...
yo nada. No, pero ¿de dónde, por ejemplo, una persona saca esta fuerza, ¿no? Del mito?
El Rebe va a decir más adelante, es Dios que te la da. Bekitzur.
No.
Dios que te la da. Lo que pasa es que me estoy adelantando, pero para entender... porque me parece útil para entender lo que viene después. Una cosa es que Dios haga todo por vos. ¿Sabes qué? Yo me quedo acá sentado todo el día y que Dios me dé dinero, me dé comida, me dé todo. Yo, todo viene de Dios, ¿no? Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es que Dios, que esto en la práctica lo que pasa, otra posibilidad es que Dios te dé a vos la capacidad de que vos puedas hacer algo. Entonces, al fin y al cabo, todo viene de Dios. Pero son dos cosas diferentes. O vos no haces nada y todo viene de Dios, o Dios te va a dar a vos la fuerza para que vos hagas algo. Pero Él se queda esperando a que vos hagas algo. ¿Se entiende la diferencia o no?
Incluso el ego también te lo da Él.
El ego es una prueba.
Siempre.
Claro que sí. Para que lo superes.
Justamente, ¿no es el que dice yo voy a superar la prueba por mí mismo?
No. Por eso, ese es el que algunas pruebas va a superar y otras no.
Claro.
Al revés, el que diga todo viene de arriba y Dios, con seguridad vos me diste la fuerza para que yo pase esto, yo voy para adelante. Y lo voy a superar, sin duda. ¿Cómo? Todavía no sé. Pero de algún lado va a salir. Al fin y al cabo, de vuelta, todo viene de Hashem, todo viene de arriba, pero... la diferencia está en si vos vas a hacer algo al respecto o no. Si vos vas a utilizar las fuerzas que Dios te da o no. El Rebe dice, por ejemplo, más adelante, que es algo que vale, es algo muy interesante. La Torah prometió que todos los judíos vamos a hacer tshuva. Todos. Obviamente el Rebe no dice esto así, pero yo lo agrego, se va a entender igual. Obviamente cada uno tiene sus tiempos, sus momentos, su forma en esta vida, en otra vida. Pero al fin y al cabo todos vamos a hacer tshuva. Pero no es que vamos a hacer tshuva porque nosotros tenemos la capacidad de hacer tshuva. Porque la Torah prometió que vamos a hacer tshuva. Y la promesa de la Torah es lo que nos da a nosotros la fuerza para hacer tshuva. ¿Pero quién es el que hace tshuva? Yo. Obvio. ¿Quién tomó la decisión de hacer tshuva? Yo. Un día dije, me quiero ir a la yeshiva. Y me voy a la yeshiva. Y me voy a estudiar. Y otra cosa. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Dios? No. Porque si Dios toma esa decisión, yo no tengo libre albedrío. Soy una marioneta de Dios. Y ahí la verdad que la vida tampoco tiene sentido. porque todo lo hace Dios, yo no hago nada, no existe eso. Tenemos libre albedrío, es uno de los fundamentos de la Torá. Nosotros decidimos. Pero ¿quién te da vos la fuerza para decidir? Dios. Entonces yo decidí hacer chuva, ¿por qué? Porque la Torá prometió que yo voy a hacer chuva. El rey va a decir esto más adelante, yo me estoy de vuelta, adelantando. Entonces, al respecto de tu pregunta, ¿quién te da el ego a vos? Y Dios te da el ego, pero es una prueba. Lo que pasa es que hay situaciones en las cuales solamente a través del ego vas a superar la prueba, y situaciones en las cuales el ego, al ser la prueba misma, hay que rechazarlo totalmente. Por ejemplo, ¿cómo superás no tener vergüenza de, no sé, ponerte tefilin? Todos mis amigos dicen que estoy loco, qué sé yo. ¿Cómo superás lo que dice el Rebe? ¿Sí? Aliebush mi prima maligna, no te avergüences de lo que se ríen de vos. ¿Cómo lo superás? Con ego, con orgullo. Yo me la banco, ¿qué te pasa? Para mí esto es nuestra tradición, esto es lo que está bien. O le explicarás el significado místico de lo que significan los feelings, ¿sí? El intelecto divino, lo que sea, no importa. Con las herramientas que tengas. Pero eso es ego. Puro. Yo me la banco, ¿tenés un problema con mis feelings? Todo lo contrario, vení, ponételo vos, vas a ver lo que es. Ese es orgullo, ego. Entonces tiene su lugar positivo, inclusive la que muere cuenta que...
Sí, sí, es ego, wow.
Es orgullo, es arrogancia, es fuerza.
A mí me parece que más...
Gaiba, en hebreo.
¿Eh?
Gaiba, orgullo.
Gaiba. O emuná. Porque
no, emuná es otra cosa.
Ego, ok, si yo creo que eso es lo correcto, eso ya no voy con el capricho de ego que yo voy a hacer el yo voy a poner
el problema tefilín, con la emuná.
Yo voy a poner tefilín porque siento más superado o siento más eso. No,
yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo solamente para no avergonzarse de lo que te dicen los otros. No porque te sientas superior a otro porque te pones feeling, no estoy diciendo eso.
No.
El problema con la emuná es que es algo en Hasid que se llama makif. Makif es trascendental. Como dice la Gemara, yo lo dije mil veces, Gamba pur machtarte rahmana kari. El ladrón antes de robar dice, Dios ayúdame. Si vas a robar, eso es porque no crees en Dios, Dios dice que no se puede robar. Si vas a robar no te importa lo que dice Dios. Pero en el momento antes de robar le pedís ayuda a Dios. Entonces, ¿te importa lo que dice o no te importa lo que dice? Eso es emuná, eso es fe. Es algo trascendental, yo creo en Dios, pero eso no tiene por qué afectar la forma en que yo vivo. Déjame robar tranquilo. Eso es emuná. Lo que yo estoy diciendo es algo pnimi, algo interno, algo profundo. Que la persona lo siente, lo entiende y afecta a la persona. De manera tal que si vos te vas a reír de lo que yo hago, a mí no me importa. Mira, lo hago enfrente tuyo si querés. Y no me importa. Y eso viene de un sentimiento de gaiba. De orgullo. La Gemara dice, habla terribles cosas, la Gemara en Soito, terribles cosas sobre la gaiba, sobre el orgullo, sobre la arrogancia. Inclusive dice que Dios dice, vos y yo no podemos estar juntos en el mismo lugar, porque me estás echando, dice Dios, con yo soy esto, yo soy lo otro, lo echas a Dios. Esto es lo que dice la Gemara. Pero después dice, pero un Talmid Jajam, un estudiante, un sabio, tiene que tener Shminis Sheve Shminis. Un octavo de un octavo, o sea, un 64avo sería, de gaiba, de orgullo. ¿Por qué? Porque si no nadie le va a escuchar. Imagínate el rabino, ¿sí? Que tiene que hablar frente a, no sé, en la sinagoga, frente a la gente, y dice, bueno, yo no sé nada, no sé, ustedes dirán, chao, tómatela. Nadie te va a escuchar. Y cuando llega una cuestión importante, una alajá, una determinada cosa, la gente va a preguntar, ¿y qué dice el rabino? Y bueno, no sé. ¿Y quién va a escuchar lo que dice ese rabino? A nadie le importa. El rabino tiene que plantarse y decir, no, la halajá es así, y lo que hacemos acá es así. Si no te gusta, te puedo decir, pero lo que hacemos acá es así.
No, pero porque vos vas con la verdad interna.
Sí.
Entonces no es gaba, es una verdad interna, es una creencia.
No pasa solamente por emuná. De vuelta, la emuná a veces te va a servir y a veces te va a dejar en el camino. No va a afectar la forma en que actúas. Todo lo contrario, vas a decir, yo tengo fe, igual puedo hacer otra cosa, pero porque la fe la tengo. Es el clásico que hice yo, el judaísmo acá en el corazón. Sí, pero el judaísmo no va en el corazón, el judaísmo va en la acción, en lo que haces o no haces. No dejas de ser judío por no hacer, no malinterpreten. uno judío independientemente de lo que haga. Pero una de las cosas más básicas del judaísmo es la acción. Lo principal es la acción. Si vos pensaste en todos los ijudim elyonim, todas las unificaciones y combinaciones místicas y cabalísticas de los tefilin y no te pusiste tefilin, no hiciste nada. No hiciste nada. Pero por el otro lado, al revés, si vos te pusiste los tefilin, pero estabas pensando en el desayuno, cumpliste la mitzvah. Pero lo principal es la acción. Lo principal es la acción, no en el corazón. Lo principal es la acción. Y el corazón es emuná. Es esa fe. Entonces, está, obviamente es también muy importante y es una columna vertebral del judaísmo, todo lo que quieras, está bien. No estoy diciendo que no hay que tener fe. Pero eso no es lo que te va a llevar a no avergonzarte de que la gente se ría de vos. Porque hagas una mitzvah. Al contrario, vas a decir, yo tengo fe en Dios igual, Él me va a entender la vergüenza que tengo. Todo el mundo se me ríe en la cara, no voy a hacer el Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. No voy a hacer la mitzvah, pero todo el mundo se me ríe en la cara, pero yo sigo teniendo fe en Dios, a pesar de que no hago la mitzvah. Y la fe está ahí, y no te ayudó. No está ayudó. Bueno, entonces, volviendo un poquitito al discurso. La fuerza que tenemos para superar las pruebas es porque el trabajo de hoy en día es bitul. Y cuando el trabajo es bitul, perdón, cuando la persona tiene este bitul, lo que hace es conectarse con Hashem mismo. No con su propia capacidad, sino con Hashem mismo. Y obviamente las fuerzas de Hashem son infinitas. Ahí vas a poder pasar cualquier prueba. Esto es el kunz, digamos, la ventaja que tiene el bitul, la anulación Hashem. Y Shloimar podríamos decir, de Iñanze, este asunto, es decir, Maila de Beginas Bas, Shvizmana Golus, la virtud que tiene el Bitul, el nivel de hija, como explicamos en la clase pasada, que se expresa principalmente en el tiempo del exilio, Merumas Bazé, Shemevuelbe Adrushim, Hubuleil, está indicada en aquello que fue explicado, traído de otros discursos hasídicos, citados anteriormente, Shegime Lainyanim de Bitia, Hoisveimim, Keneget Gime Regalim. La virtud del bitul, de la anulación, está indicada en el hecho de que estos tres niveles de hija, hermana y madre representan las tres fiestas, habíamos dicho en la clase anterior, ¿sí? Que representan a Pesach, que yo le dije en la introducción también. Pesach, la Biti, ¿sí? Nisan, Pesach es la hija. Shavuot es Ahoisi, es la hermana. Y Sukkot es Imi, la madre. El orden cuál es, que la hija, inclusive en el Midrash, está por debajo de hermana y madre. Primero vino la hija, pero te quiero más, la llamó hermana, te quiero más, la llamó madre. Quiere decir que Biti es lo más bajo que hay. Es el orden, en el mismo orden que están las tres fiestas. Zman Bais, que esto representa el trabajo espiritual en la época del templo, que era un trabajo ordenado. Primero uno aprendía un poquitito más, después un poquitito más. Primero tenías bitul y después llegabas a ver a Dios en el Beis Hamikdash. Ese era el orden antiguamente. Ava beginas bitish bezmanagolus, pero el nivel de hija, o sea, bitul, anulación. En la época del exilio, shehua bitul shemitzar etzmaneshoma, que es la anulación que viene de la esencia misma del alma, eina bichlal gimel yani meile, vile maila mehem. No está dentro de estos tres asuntos y trasciende estos tres asuntos. O sea, el nivel de anulación a Dios que podemos llegar hoy en día es algo que solamente existe hoy. Nunca existió esto antes. Es, digamos, por un lado es un desafío porque no es fácil entregarse a Dios. Y de hecho, la verdadera entrega a Yem está, como dice el rey acá, en Etzman Yem, en la esencia misma del alma. Tenés que llegar hasta lo más profundo de tu alma y no es fácil. No es sencillo. Pero por el otro lado, ahí está realmente la virtud del Yehudí vinculándose a Hashem. Ahí está realmente el vínculo con Hashem, y ahí está realmente la virtud de esta época por sobre la época del templo. En llegar a esa esencia del alma, ese manashá. ¿Se entiende hasta acá?
Sí.
Bob, avanzamos. De acuerdo a esto podemos explicar a Tivuk de Shnepiske Adini Menagia la Geula. esta idea, este paralelismo, digamos, esta explicación de los dos Pizkei Din, de las dos leyes al respecto de la redención. Por un lado, Yen Yisrael Nigal Lela Pichuba, que solamente vamos a ser redimidos cuando hacemos chuba, cuando hagamos chuba, como decía Rabbi Eliezer. Y por el otro lado, Beshebe Nisan Asidilikoel, que vamos a ser redimidos en Nisan, como decía Rabbi Yeshua, como yo dije en la introducción. Ahora lo vamos a entender. ¿Por qué? Kizesh Yisrael Loisin Chuba, Bisev Galusan, porque el hecho de que el pueblo judío hace chuba al final del exilio, porque en el exilio mismo el principal ocultamiento, la principal oscuridad es al final, como que al final del día, cuanto más cerca estás del amanecer, más oscuro está. Cuanto más cerca estás, más oscuro está. Lo que significa es, cuanto más avanzamos en el exilio, peor estamos. No mejora la cosa. Más oscuro, más oculto Hashem. El hecho de que vamos a hacer tshuva al final del exilio, es de manera tal que vamos a sentir el hecho de que nos acercamos a Hashem no es porque nosotros nos acercamos a Hashem, yo con mi existencia, mi comprensión y mi intelecto me acerco a Dios, sino porque la Torah prometió que al final del exilio vamos a hacer tshuva, que es lo que yo mencioné antes. De vuelta, vos podés acercarte a Dios porque entendés lo bueno y lo preciado de Torah y Mitzvot, ese es un nivel, pero no es el nivel que está hablando el Rebe. O podés acercarte a Hashem porque te diste cuenta que sos nada, sos gornished, frente a Dios sos insignificante. Entonces ahora querés tener un vínculo con esta cosa que está infinita. ¿Se entiende la diferencia? Vejinas Nisan Bas, Sheinle Michel Atzme Klum, Umekame Melemaila, que este es el nivel de Nisan. Rebe explicó, que esto es lo que yo dije antes también. Lo que Rebe explicó es: ¿va a venir Moshiach porque hacemos chuva? Sí. ¿Pero esa chuva es porque vos sos un fenómeno? No. No es porque sos un fenómeno. Es porque la Torá prometió que vas a hacer chuva. No porque vos sos un gran tenés la capacidad de hacer chuva. No tenés capacidad de nada. No existís. Y el Hidush, la novedad es que, no, que vamos a darnos cuenta que no somos nada. ¿Cómo era este que dijo, solo sé que no sé nada?
Sócrates.
Bueno, en ese momento, gracias. Página. No tenés que contestar.
Pero estoy tratando de acordar en qué diálogo aparece eso.
No, está bien. Olvídalo. No importa tampoco.
Pero primero.
Le vamos a este personaje, el Yud Hasid. Solamente en ese momento puedes darte cuenta que tenés que estudiar, que puedes avanzar. Si vos pensás que sabés mucho, ¿para qué vas a estudiar? Sabés mucho ya, no tenés nada que estudiar. Cuando te das cuenta que no sabés nada, ¡oh! Hay que estudiar. Y vas a empezar a estudiar. Es la misma idea que está diciendo acá al revés. Si vos haces chuva porque vos te diste cuenta que sos un fenómeno y que tenés que acercarte a Dios, porque una persona como yo, lo único que le queda es acercarse a Dios. Yo ya estoy por encima de todos los demás. Soy un genio. Pero bueno, Dios está un poco más arriba que yo. Se va a hacer chuva y me voy a acercar a Dios. No vas a llegar a ningún lado. Te estás acercando a vos mismo, digamos, no a Dios. Pero una persona que se da cuenta que es nada y que su chuva viene porque Dios le da fuerza para hacer chuva, esa persona se está vinculando con la esencia misma de ayer. Y a pesar de que en realidad uno hace chuva por su propia elección, porque tiene ganas, o sea, no hay nadie que lo fuerce a hacer chuva, porque lo hacen a Rambam, como dice Maimónides, que al fin y al cabo el pueblo judío va a hacer chuva, o sea, lo vamos a hacer nosotros, es mi acción, no de Dios. Así va a ir a Israel, es decir, una acción propia del pueblo judío, yo la voy a hacer. Vedera que dice Irius, chuva a Baal, idea cruz y Shemelemaire, y no, esto está en corchetes, y no como el despertar de chuva que viene a través de las publicaciones que hay arriba. El Talmud cuenta, los Midrashim cuentan, inclusive la Mishnah, Pirkei Avos, al final también cuenta, que arriba, en los mundos espirituales, hay como publicaciones, como clarines, ¿se dice? El que publica algo.
Como proclamas.
Proclamas, ok. Proclamas, y van diciendo, ¡oh, muchachos, hagan chuva! Nosotros no escuchamos acá abajo esas proclamas, pero la Neshama en su esencia escucha esas proclamas y su esencia tiene un efecto en la Neshama como está acá abajo. Entonces nosotros decimos, ¡ay! Tengo que hacer chuva. No porque escuchamos algo. O en otras palabras, ¡uy! Hoy es Yom Kippur. Hay que ir a la sinagoga. Hay que tocar el shofar. ¡Uy! Che, hoy no era Rosh Hashaná. ¿Cómo de repente estaba mirando el partido de fútbol y dice, ¡uy! ¡Hoy era Rosh Hashaná! ¡Uy, che, qué onda! ¡Uy, vamos a la sinagoga! ¿Cómo te diste? En el partido nadie dijo nada de Rosh Hashaná. ¿Cómo te diste cuenta? Porque arriba hubo una proclama y dijo, ¡che! ¡Nabo! ¿Qué haces mirando partido? ¡Hoy es Rosh Hashaná! ¡Hoy es Rosh Hashaná! Pero no porque lo hayamos escuchado. En ese sentido.
El equivalente podría ser convocatorias.
Sí. No, porque el caso de Rosh Hashaná es un ejemplo.
Claro, claro.
Tonto, digamos. Sí. Medio burdo. Pero algo así es. En ese caso, ¿por qué la persona hizo chuva? Porque de arriba la mandaron. No fue, digamos, decisión propia. Simplemente la persona sintió, ¡ay! ¡Hoy es algo especial! Y fue y se acercó. Lo que está explicando acá al revés es diferente. Por un lado, es una elección propia del Yehudí. Yo elijo hacer chuva. No porque me llamaron de arriba. Yo elijo hacer chuva. Mi Kodmakim, sin embargo, hacía hacer chuva de Israel, Shebesef Agolus, el hecho de que el pueblo judío hace chuva al final del exilio, y Loi Mitzadatziur Shelahem Mitzadatzmam, no porque somos Yehudim y nosotros entendemos que hay que acercarse a Yehud, no. El Amipnei Sheavtaja Satoira Poyeles Aleim Sheasuchuva. Es solamente, hacemos chuva solamente porque la promesa de la Torah tiene un efecto en nosotros para que hagamos chuva. De vuelta, la Torah prometió que al fin y al cabo todos vamos a hacer chuva. Es una cuestión de tiempo nomás. Hoy o mañana, cuando vos quieras. Las puertas están abiertas. Siempre, todos vamos a terminar haciendo chuva. No hay duda de eso. Es solo una cuestión de cómo y cuándo. Entonces uno tiene dos opciones. Luchar contra eso. Y siempre va a volver, vuelve y vuelve, si no soy, es mañana, si no es pasado, mañana. Y siempre vuelve y uno se siente, uy, pero tengo que hacer chuva. Y sigue así, ¿sí? O, just let it go, déjalo fluir, déjalo ir. Dejate llevar por Hashem. ¿Estamos? Bien, con esto, no terminamos el párrafo, igual ahora lo vamos a terminar. Con esto Rebe explicó por qué. Vamos, como dice Rabbi Eliezer, va a venir Mashiach cuando hagamos chuva, porque en la práctica tenemos que hacer chuva, nosotros lo tenemos que hacer, es nuestra decisión, pero va a ser en Nisan, que viene de arriba. ¿Por qué? Porque en realidad la fuerza para que hagamos chuva es de arriba, que es la promesa de la Torah, esa fuerza es la promesa de la Torah que vamos a hacer chuva. Dicho en otras palabras, no es el tema del discurso, pero se entiende quizás un poco mejor para aplicarlo a la vida de todos los días. Uno está acostumbrado a estudiar diferentes cosas, cada uno estudia otra cosa, ¿sí? Medicina, abogacía, qué sé yo, qué sé cuánto. Y todas esas sabidurías, todas, traen ideas que el hombre generó para manejarse en el mundo. La medicina te va a hablar de cómo curar el cuerpo y las diferentes drogas que ayudan a hacer tal o cual cosa, la abogacía, las leyes de la sociedad, cómo llevar adelante una sociedad sana, etcétera, etcétera. El arquitecto, cómo construir una casa, un diseño lindo, el ingeniero, todos. Todos están, la idea es, el hombre idea, genera reglas para lograr objetivos, reglas de medicina, reglas de, va descubriendo cosas en la creación, y qué sé yo, qué sé cuánto, la ciencia, todo funciona así. Pero no es que esa regla vaya a fijar algo en la creación, simplemente una regla que nosotros determinamos que nos parece bueno tal o cual cosa, entonces lo hacemos. ¿Estamos? La Torah es diferente. La Torah es una regla divina. La Torah no es una regla que surge de la experiencia del hombre. La Torah genera experiencia en el hombre. La Torah define a la creación. Por ejemplo, que es el ejemplo que se trae en Netanya. Por ejemplo, hay ciertas comidas que la Torah dice que no se pueden comer. Lo que no es kosher no se puede comer. Pero, en adición a lo que dice la Torah, nuestros sabios prohíben ciertas cosas que si bien para la Torah están permitidas, nuestros sabios habrán decidido, por lo que sea, no importa, que tal o cual cosa está prohibida. es una prohibición 100%, no se puede hacer, pero no es una prohibición bíblica, es una prohibición rabínica. Por ejemplo, está prohibido comer carne con leche. Comer, cocinar, tener beneficio, no importa. Está prohibido comer carne con leche. No es kosher, milanesa napolitana, out. Quedó afuera. No se puede comer. ¿Pero qué carne está prohibido comer con leche? Carne de vaca, carne de cabra, carne de ciervo, carne... Inclusive ahí también hay, no es tan simple.
De pollo
carne
también.
Carne roja, no. La Torah no habla de carne de pollo. El pollo no se llama gedi en la Torah. Gedi es la cría de vaca, un ternerito, la cría de una cabra. Eso es gedi. Y la Torah dice, lo dice Bayer gedi, bájale bimoy. No vas a cocinar el... La gente traduce cabrito, pero no dice cabrito. Gedi es como si fuese una cría. No vas a cocinar la cría en la leche de su madre. Quiere decir que pollo con leche, bíblicamente hablando, se puede comer. Vinieron nuestros aves y dijeron, pollo o cualquier otro ave. Dijeron, no, no, la cosa es confusa.
Pescado, por ejemplo, sí, se puede.
Con leche no, con queso sí.
Con, queso.
Pero es otro problema, y es acá, el Talmud dice que es un peligro comer carne con, perdón, pescado con leche. Yusakana, es otro inyan, es otro asunto. Pero espera, para cerrar la idea. Vinieron nuestros aves y dijeron, ¿sabes qué? Hay aves que tienen carne colorada, como si fuese carne de vaca. Entonces es confuso, una persona que mira, tú estás comiendo carne con leche, no se puede comer ave con leche tampoco. Incluye pollo, ganso, el ave que quieras comer, no se puede comer con leche. Es una prohibición 100% y nadie puede salir de acá comiendo carne con, como se llama, pollo con leche, pero es una prohibición rabínica. No es una prohibición bíblica. Ahora bien, en el momento que la Torah, nuestros sabios en este caso, ¿sí? En el momento en que la Torah prohíbe algo, a pesar de que esa cosa esencialmente estaba permitida, pasa a estar impura como si fuese una cosa prohibida por la Torah. Sin entrar en los detalles, porque no en ese momento, cada cosa en el mundo tiene una raíz espiritual. La raíz espiritual de las cosas prohibidas es Gimel Klipot Atmeya, se llama así, tres Klipot impuras, no importa ahora qué es un nivel X. La raíz espiritual de las cosas permitidas se llama Klipas Noiga, otro nivel de Klipa, no importa qué es, otro nivel. Bien, pollo con leche, ¿qué es? Tres Klipot impuras, que es lo que, por ejemplo, el chancho es tres Klipot impuras porque no se puede comer, o Klipas Noiga, o algo, esa Klipa intermedia que sí se puede comer. El pollo con leche es Klipas Noiga. Porque la Torah dice que se puede comer. Vienen nuestros sabios y dicen, no, no se puede comer. Nuestros sabios cambiaron la creación, la raíz espiritual de eso pasa a ser Gimel Klipot Atmeya. Va a ser el nivel impuro. Literalmente, la Torah define al mundo. La Torah define a la creación. No es definida por la creación. Sí.
Esa definición rabínica es llevada a cabo a partir de alguna experiencia humana, digamos, de...
No está escrito eso en el Talmud, no lo dice el Talmud. ¿Por qué decidieron? ¿Cuándo? No dice eso. No dice eso. Sí, esta cuestión de la confusión con las carnes, esto se ha traído los comentaristas.
Sí. Sí. Yo tenía una duda con respecto a la creación, ¿no? De Dios y el mundo, y bueno, y la acción. Sí. Que Dios creó el mundo y el hombre, ¿no? Pero antes lo pensó.
Sí, que esto es el tema del discurso.
Esencialmente, la creación del mundo y el hombre está...
En el pensamiento de Dios.
Sí. La intención, sí. De crear.
Sí.
¿No? Y la acción de Dios, o sea, está basada en la intención.
En su pensamiento.
En su pensamiento.
Sí.
Por eso, y la acción humana, ¿de dónde parte?
La acción humana parte de tu elección de actuar o no. De tu libre albedrío, tu decisión personal. 100%. Porque si decimos que Dios te pone ideas en la cabeza para que vos las hagas y te fuerza a hacerlas, entonces sos una marioneta. Entonces no sos vos.
Claro, el libre albedrío.
El libre albedrío, la idea del libre albedrío es que vos sos la dueña de tu vida. Vos decidís qué querés hacer. Dios te, digamos, te da el abanico de opciones. ¿Por cómo? Naciste en una familia determinada. Te criaste de una manera determinada, tuviste experiencias determinadas, todo eso va formando tu cabeza y vos vas a tomar decisiones en base a todas tus experiencias que vos tuviste a lo largo de toda tu vida. que puede ser que las decisiones que tomas vos son diferentes de las mías. ¿Por qué? Porque yo nací en otra familia, con otra crianza, con otras ideas, con otro... Y vos sabés un montón de cosas que yo no sé y yo sé un montón de cosas que vos no sabés. Entonces tomamos diferentes decisiones. O puede ser que sea la misma, que lleguemos a la misma conclusión. ¿Visto? Pero depende de cada uno. Depende de cada uno. 100%. Por el otro lado, entre paréntesis, Dios sabe qué decisión vas a tomar. Esto es una paradoja total. Y Maimónides se mete en este tema y no lo resuelve. Y los comentaristas de Maimónides también le dan con un caño a Maimónides por meterse en un tema que no sabe resolver y tampoco lo resuelven. Es la paradoja de la existencia.
La paradoja del espacio vacío es esa.
Así lo traen algunos. Sí, sí.
Digamos, claro, la única diferencia acá es que hasta llegando a la acción.
Yo lo diría de otra manera.
Es que Dios ya sabe lo que va a pasar y eso. Pero es como que también está la acción, ¿no? El libre albedrío, la acción.
Sí.
Se llega hasta la acción.
No.
¿No?
No.
Entonces.
La vuelta de rosca para entender eso es. Eso es lo que estás esperando. El conocimiento divino no fuerza la acción humana. Pero está igual. El conocimiento divino está igual. Porque si nosotros vamos a decir que Dios hay algo que Él no sabe, si yo digo, Dios no sabe lo que yo voy a decir ahora, no sabe. Yo decido decirlo y digo, hola. ¿Viste? No sabía.
Me sorprendió a Dios.
Claro. Vos pensaste que yo iba a decir chao y dije hola. ¿Viste? Soy un fenómeno. Entonces Dios no es infinito. Porque hay cosas que no sabe. Lo que yo digo, no lo sabe. Lo que voy a decir, no lo sabe. Y ahí se nos cayó el judaísmo entero. Chao. Al tacho. ¿Por qué tenés que hacer lo que Dios dice? Si Él no es infinito, si Él es finito, yo también soy finito, es verdad. Pero yo soy más inteligente que Él. A mí me parece que se puede, Dios libre igual, que se puede comer chancho. Él dice que no, yo digo que sí. Vos sos finito, yo soy finito. ¿Qué problema hay? Mi decisión es diferente. Ahora, si Dios es infinito, bueno, discúlpame, vos no existís. Vos, yo, ninguno. No existís frente a Dios, porque vos sos así de chiquitito, e inclusive tenés una medida determinada, y Dios es infinito. Entonces, vos pensás que sabés más que Dios. Vos pensás que podés tomar, que podés decidir algo mejor que lo que Dios lo decide. ¿Quién te cree que sos? No entendés nada. Que esto es lo que Dios le dice a Iob, ¿sí? Iob estaba tan enojado porque él tenía, no me acuerdo si eran 7 hijos, una esposa, un montón de dinero, pierde todo, absolutamente todo, se queda en la calle, enfermo, y discute con unos amigos, ¿sí? El libro de Iob, ¿sí? Con unos amigos sobre por qué le pasa esto, y le dan diferentes soluciones, y al final del libro aparece Dios. Dios tiene una conversación con Iob y le dice, vos querés entender todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Sabés qué? ¿Vos estabas ahí cuando yo creé la tierra? ¿Vos estabas ahí cuando yo hice los mares? ¿Vos? ¿Quién te crees que sos? ¿Que vas a entender algo? No entendés nada. Sos un pobre ser humano. Y yo soy Dios. Yo soy infinito, dice Dios, ¿no? Yo no. Entonces no entendés nada. Entonces, de vuelta, volviendo al asunto. ¿Dios sabe lo que vas a hacer? Sí. ¿Vos decidís o Dios decide? Vos decidís. Ah, pero entonces no sabe lo que voy a hacer. Sí lo sabe. El conocimiento divino no fuerza la acción. Y este es el secreto del Tzimtzum, el famosísimo Tzimtzum. Divino no fuerza la acción. No fuerza que vos hagas tal o cual cosa, o sea, tu decisión, no la fuerza. Pero él lo sabe igual. Él lo sabe igual. Pero el que decide sos vos. Ese es el famoso... concepto general de lo que se llama el Tzimtzum. Tzimtzum es contracción. Dios está oculto, Dios se oculta de vos, pero para Él no hay ocultamiento. Para nosotros hay ocultamiento, para Él no. Otro día lo charlamos en más detalle, pero para Él no hay ocultamiento. Él ve todo y no es visto. Él es todo y sin embargo, no, ¿dónde está? Sin embargo, es todo. Es una especie de paradoja. Eso se llama el Tzimtzum. Eso es lo que significa el Tzimtzum. Entonces, el conocimiento de Dios llega hasta la acción del hombre? No, incluye la acción del hombre. Dios sabe lo que vas a hacer, Dios sabe lo que pensás, lo que decidís, lo que vas a decidir y todos los pasos que vas a tomar a lo largo de toda tu vida. Y sin embargo, el que los elige sos vos. Y eso es una especie de regalo, ¿sí?, que Dios nos da. Porque si nosotros tuviésemos la sensación de que no decidimos nada, sería una vida bastante dura y difícil de llevar adelante. Porque igual, ¿para qué vas a vivir si no decido nada? No hay ninguna diferencia, yo hago A o hago B, no importa, ¿para qué existo? Es fulminante. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un regalo. Acá el que manda soy yo, y el que hace todo soy yo, y el que... Pero te voy a dar un regalo. Yo voy a ocultar eso, y vos sos el que lo va a decidir. Y ahí empieza a tener sentido toda la Torá, que venga un Dios y te diga, hace esto y no hagas lo otro. Y si lo haces te voy a dar una recompensa, si no lo haces te voy a castigar. Porque si no, ¿qué me castigás? Si vos me hiciste comer chancho, ¿por qué me castigás ahora por comer chancho? ¿Qué culpa tengo yo? Vos me hiciste comerlo, vos lo decidiste. Entonces viene Dios y dice, no, acá el que decidió sos vos. 100%.